Mensaje 5.
Mañana viene un himno que viene también en el bosquejo. Y qué maravilloso de que en esta mañana podamos ver este deseo que hay en el corazón de Dios. Y es el himno 374. Y mira cómo comienza el himno. La iglesia es el anhelo de Cristo y su placer. Es decir, que Dios tiene un anhelo y Él tiene un placer. Dice que su acción y su palabra concentra en ella fiel. Dice, su amor allí establece. Nada lo detendrá. Antes que hubiera tierra, ella era su pensar. Que en esta mañana haya este pensar aún hoy en nosotros. Que el deseo del corazón del Señor sea es su iglesia. Así que la podemos disfrutarla. Amén, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor Jesús. Oh, pedimos que sea tú el que fluya en esta mañana. Abrimos nuestro corazón a ti. Pedimos por cada hermana en esta mañana. Señor, corre los velos. Señor, que en esta mañana podamos captar lo que tú quieres para nosotros. Oh, Señor Jesús, te amamos. Señor, no queremos salir igual que entramos. Gana más de nosotros. Queremos ganar más de ti. Te amamos, Señor. Hermana, es maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos estar aquí. La presencia de Dios está con nosotros. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo aquí. Así que en esta mañana nosotros vamos con el Señor porque su presencia está aquí con nosotros. Después de cantar este himno, yo creo que no tendría nada que hablar porque todo está aquí. Pero mira la estrofa 2, dice así, él meditaba en ella. ¿No es maravilloso que el Señor estaba meditando en la iglesia? El deseo de su corazón. Dice que antes de la creación, por todos sus detalles. Es decir, que antes de que todo había sido creado, él ya tenía todos los detalles de la iglesia. Por eso en esta mañana nosotros necesitamos tener un corazón abierto al Señor, para que realmente el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros. Dice que sentía atracción. ¿No es maravilloso esto que en esta mañana el Señor está teniendo atracción? Y dice que creó el universo, mas no se reveló. Su escondido anhelo. Él tenía un anhelo escondido. Aún dice la Biblia en Efesios 3 de que él no había dado a conocer a nadie este tesoro, pero dice que ahora es dado a conocer por medio de los apóstoles y los profetas por el Espíritu. Así que es maravilloso. Dice que la novia que él soñó. Dice así que se propuso su complemento B. Esta intención bendita, dice, eternamente es. Aunque vino el pecado del hombre y se burló, él nunca la abandona. Dice que su anhelo no menguó. Así que es maravilloso de que de verdad que el anhelo del Señor hoy está al igual como desde el principio. Digamos, anhelando ese deseo, esos detalles. Este mensaje vamos a hablar de dos hermanas, dos personas. Una supuestamente negativa y otra positiva. Aunque se puede ver que casi las dos son positivas, pero el Señor no lo ve así de esa manera. Así que es maravilloso de que en esta mañana podamos estar hablando de la mujer de Lot. Y también de Tamar. Y la mujer de Lot está puesta aquí, porque en la Biblia hay tanto positivo como negativo, pero lo positivo, lo negativo, llega a resultar positivo porque está escrito para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron. Así que es maravilloso. El primer mensaje estuvimos hablando de los niños y vemos que Cristo realmente es nuestra esposa. Es la novia, es el cordero, y cómo él amaba todo. Y decía que los niños, dejar que los niños se acerquen a mí. Estuvimos hablando de los niños, cómo en el corazón de Dios están los niños. Por eso las hermanas, es maravilloso de que Dios ha puesto a los niños en las manos de las hermanas para cuidarlo con ternura, porque los niños van a ser el futuro de la iglesia. El segundo mensaje se habló de los jóvenes. El Señor siempre, Él, cuando llamó, llamó a jóvenes. Pedro y Andrés eran jóvenes. Y Zebedeo Juan y Jacobo, su hermano, eran jóvenes. De hecho, Juan tenía unos 16 años. Y Él era tan tierno y tan amoroso, este Cristo, que Juan recostaba su cabeza en el pecho del Señor. ¿No es maravilloso esto que el Señor no solo ama a los niños, ama a los jóvenes? Incluso estuvimos viendo lo de Eva. Oh, Eva, el deseo del corazón de Dios. Y como decía el hermano, esta sí, porque Eva era 100% Adán. Cuando Dios creó a Adán, cogió elementos fuera de la tierra, él cogió del polvo de la tierra. Pero cuando él creó a Eva, la edificó, él no cogió ningún elemento fuera de Adán. y Adán tipifica a Cristo. Es decir, que la iglesia no tiene nada que no sea Cristo. Es Cristo 100%. Por eso él tuvo ese sueño profundo y como compartía ayer el hermano, él puso nombre a los animales, a todo, pero dice que no encontró ayuda idónea. Pero hoy es igual. El Señor ve y va por muchos sitios y ve, esta no, esta tampoco. Porque hay muchos grupos hoy. Ahí los hermanos a veces ponen de ejemplo de que los animales como los tipos de denominaciones. Es decir, los bautistas son hermanos, pero esto no es lo que Dios desea. Pero realmente cuando el Señor ve la iglesia, su recobro, lo que hay en el deseo del corazón de Dios, él, porque realmente el propósito de Dios es que la iglesia sea pura. Como cuando Eva salió de Adán y él dijo esta así, Eva era 100% producto de Cristo. 100%. No había ningún elemento. Por eso hoy el Señor nos tiene aquí. Porque Él quiere edificar su iglesia. Y quiere que su iglesia sea pura, santa y sin mancha. Y sin arruga. Sin arruga, sin vejez. Necesitamos ser fresco, nuevo y viviente. Así que, maravilloso. Y bueno, también estuve compartiendo el hermano López. Pero vamos a hablar en cuanto a lo que es la esposa de Lot, ¿no? Para que tú veas que se menciona Sara, se menciona Eva, pero sin embargo el nombre de la mujer de Lot no aparece por ningún lado. No apareció por ningún lado. Y realmente no hay una historia más preciosa y más completa que la historia de Abraham. Y Abraham era el tío de Lot, porque cuando fue llamado Abraham, y de allí salió también el hermano, salió el padre y salió el sobrino. Pero el verdadero llamado lo tuvo Abraham. Lot nunca fue llamado. Dios se le apareció a Abraham. Dios no se le apareció a Lot. Así que es maravilloso poder ver de que hoy nosotros tenemos la oportunidad para realmente entrar en el corazón de Dios, ¿no? Entonces, el punto Romano 1, porque el título es de Lot y Tamar. Vamos a compartir primero de Lot y dice que la mujer de Lot. Hay un versículo aquí en Génesis 19, porque el capítulo 19 es algo muy precioso porque nos hace ver que no debemos caer en lo que ella cayó, ¿no? Y dice el versículo 19:26, dice, pero la mujer de Lot miró atrás. Y dice, fíjate lo que dice la palabra, a espalda de él. Es decir, que la mujer iba detrás de Lot, iba a la espalda. Entonces, y dice que se convirtió en una columna de sal. Y el Señor Jesús dijo en Lucas, dice, acordaos, acordaos de la mujer de Lot, acordaos. El 17:33 dice, el que procure conservar la vida de su alma, dice, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Es maravilloso, de verdad, de que podemos ver de que esta mujer iba a espaldas del marido, iba detrás. Cuando realmente ahora leeremos, leeremos de que el propósito de realmente de Dios, que las hermanas vayan a la paz de los hermanos, que vayan a su lado. Pero ella iba detrás. ¿Por qué? Porque ella en su corazón estaba, digamos, arrastraba muchas cosas que había dejado en Sodoma. Y entonces la llevaba todavía consigo. Como cuando los israelitas salieron de Egipto. Estaban en el desierto, pero todavía Egipto estaba dentro de él. Por esto estuvieron 40 años comiendo maná. Porque el propósito de Dios era constituirlo de todo lo que Cristo era. Y sacar todos los viejos que había de Egipto. Y no se acordaran más de los puerros y de los nabos, sino que disfrutaran de este Cristo maravilloso, ¿no? Hay aquí siete puntos, siete letras, hasta la G. Y la letra A dice así, la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal porque miró atrás, dice, con apego a Sodoma, con apego a Sodoma. Lo cual indica que dice que ella amaba y estimaba al mundo maligno que Dios iba a juzgar y destruir totalmente. Señor Jesús, qué maravilloso que podamos nosotros esta mañana escuchar esta palabra para decir, Señor, yo quiero ir a paz de mi marido, yo no quiero ir a la espalda, yo no quiero convertirme en un bloque de sal, porque ese bloque de sal, como ahora leeremos, no sirve para nada, para nada. Dice, acordado de la mujer de Lot, viene aquí el versículo, y el punto B dice así. Dice que ella fue rescatada de Sodoma, pero no llegó al lugar seguro a donde llegó Lot. Dice, no pereció, pero tampoco fue completamente salva. Dice que no fue completamente salva. Ella fue salva, pero no completamente salva. Ella salió de Sodoma, salió de allí. Como dice, es salva, pero no es suficiente que nosotros lleguemos a ser salvos. Es igual como, por ejemplo, bueno, yo iba a coger la botella, pero no sé dónde está. Pero bueno, aquí, por ejemplo, tengo una botella. Bueno, aquí. Nosotros realmente recibimos al Señor. Y estamos aquí, estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos acabados por completo. Pero cuando Cristo vino a nosotros y nos salvó, Él nos trasladó. Y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Es maravilloso, pero bueno, ahí estamos, salvos. Pero Dios tiene un deseo. Dios no quiere solamente que el hombre venga y llegue a ser salvo, sino que dice la Biblia, que vengan. ¿A dónde? Al conocimiento pleno de la verdad. Y esa verdad es Cristo mismo. Él quiere empaparnos y saturarnos totalmente de lo que es Cristo. Entonces, realmente dice que nosotros, dice en Romanos que nosotros fuimos salvos por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Fuimos salvos y fuimos reconciliados con Dios. Fuimos salvos. Dice, pero ahora, mucho más, seremos salvos en su vida. Es decir, que el propósito de Dios no es solamente ser salvo, sino ser totalmente salvo. Digamos, ser saturado por completo de Dios, ser empapado de Dios, ser realmente la expresión de Dios. Yo diría más, ser Cristo mismo aquí en la tierra. Porque el deseo de Dios es que nosotros, cada uno de vosotros y nosotros, seamos esa réplica y esa representación de Dios aquí en la tierra. Es decir, que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vivimos, cuando nosotros andamos, es Cristo mismo andando a través de nosotros. Dice, y al rayar el alma, hay aquí un versículo, dice que los ángeles urgieron a Dios, a Lot, y le dijo a Lot, Lot, levántate, dice, toma a tu mujer, escucha lo que dice el versículo, y a tus dos hijas que se hallan aquí. ¿Qué quiere decir? Cuando dice que sus dos hijas que se hallan aquí, es que no tenía solo dos hijas, tenía más hijas, más hijos, pero allí solamente se encontraba la mujer y las dos hijas. Y le dice, así que, dice, no sean que perezca en la iniquidad de la ciudad. El 16 dice, pero él se demoraba así. Así que los varones lo cogieron de la mano y lo asieron. Asieron es, digamos, agarrarlo bien. Vení para acá. Cogió a Lot, cogió a la mujer, cogió a las dos hijas y se la llevó para sacarla de allí, de Sodoma. Dice que según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron. Y dice que lo pusieron fuera de la ciudad. El 17 dice, cuando lo subieron, hubieron llevado fuera, fuera, dice que él le dijo, escapa por tu vida, le dijo los ángeles, escapa por tu vida y no mires atrás. Dice, ni te detenga. Hermana, no podemos mirar atrás. No podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante. Dice, ni te detenga en ningún lugar de la llanura. Dice, escapa al monte, no sea que perezca, Señor Jesús. Es maravilloso. Esto es en los versículos de Génesis, del 19, del 15 al 30. Pero hay aquí, un momento, voy aquí, voy a pasar unos versículos y me voy al 22. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Es decir, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soá. Soá era donde realmente Lot le dijo a él, a los ángeles, que lo dejara de ir a otra ciudad, que no lo llevara al monte, porque supuestamente allí en el monte iban a acabar con él y lo iban, no sé, matarlo. Pero él le dijo déjalo a la ciudad, pero después incluso no se quedó allí en la ciudad. Él salió de la ciudad y se fue a una cueva. Bueno, dice, cuando Lot llegó a Zoar, dice, el 24 dice, entonces Jehová dice que, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, dice, Sodoma y Gomorra, dice, llover azufre. Realmente es sorprendente cómo Sodoma significa homosexual. Porque si sabéis la historia, cuando llegaron los ángeles allí, todos los hombres de allí, de Sodoma y todo, querían como violarlos a ellos. Y Lot se puso allí delante que no. Y prefirió, decía, quiero daros a mis dos hijas, no estos. Y dijeron ellos que no, que querían a los que estaban allí dentro. Qué terrible que incluso Lot ofreció a sus dos hijas. Terrible, realmente, de verdad. Esta es una historia muy oscura de Lot, aunque Pedro ensalza, digamos, un poco a Lot y dice que el justo Lot. El hermano Lee dice que, bueno, que él no creía que era tan listo, pero que si la Biblia dice que era justo, pues amén, sea justo. Y el hermano Lee dice incluso, dice, o tú eres más justo que Lot. Dice, yo creo que a veces somos nosotros peor que Lot. Pero bueno, gloria al Señor, aquí estamos para realmente ponernos en las manos del Señor y el Señor va a hacer su obra en nosotros. Hay aquí otro punto, el 25 dice, y asoló las ciudades de toda la llanura. Dice, todos los habitantes de las ciudades que crecían en la tierra. Otro versículo dice, pero la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se convirtió en columna de sal. El 27 dice que se convirtió columna de sal. Realmente, hoy nosotros, ahora lo leeremos el versículo en Mateo, nos dice que somos la sal de la tierra. Es decir, que nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor diaria y continuamente, y Señor, sé tú el que fluya a través de mí. Señor, yo quiero ser esa sal. Yo quiero ser aquella persona que da sabor al mundo. Así, maravilloso. Y dice, también hay aquí unos versículos de Abraham, porque Abraham dice que se levantó muy de mañana. El punto Romano 3. Bueno, habla un poco aquí también los versículos de Abraham. Y Abraham dice que se levantó muy de temprano y él ya vio cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice que subía un humo, dice que era como de horno. Es decir, que estaba siendo consumida totalmente Sodoma y Gomorra. Pero él, el motivo de que Lot salió de allí, su mujer y sus hijas, fue porque también Abraham, anteriormente, él había intercedido, porque a él se le aparecieron tres ángeles, se dice que es, y realmente cuando se le apareció, él le dijo ellos le dijeron que iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero él intercedió por él, por Lot, y le dijo, bueno, por cuanto, dice que no había ni aún un justo allí, por eso iba a destruirla, pero gloria al Señor, que ahí había un intercesor. Nosotros necesitamos ser esos intercesoras para que realmente interceder por el propósito de Dios, ¿no? Bueno, hay aquí la letra C, dice así, ella como la sal que se vuelve insípida, y pone aquí un versículo de Lucas, dice, fue dejada en un lugar, dice, de vergüenza. ¿Te imaginas? ¿Dónde está hoy nuestro corazón? ¿Queremos quedar en un lugar de vergüenza? ¿Está nuestro corazón mirando al Señor? Dice, esto es una advertencia solemne para los creyentes que aman al mundo. Nosotros tenemos que ser aquellos que aman al Señor. No amamos al mundo. No volvemos nuestra mirada atrás. Por eso dice, buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, dice, ¿Cómo podrá recobrar su sabor? El 1435 dice, ni para la tierra, ni para el estercolero. ¿Te imaginas? Ni para el estercolero dice que sirve. Dice, es útil. Dice, la arroja fuera. Y mira lo que dice aquí el Señor. El que tenga oído, oídos para oír, oiga, oiga. Realmente que el Señor hoy pueda abrir nuestros oídos, la verdad. El punto número uno, aquí viene varios puntos de esta letra C, viene cinco puntos. Dice el uno, dice, los creyentes en Cristo son la sal de la tierra usado por Dios. ¿Para qué? Dice, para matar y eliminar la corrupción de la tierra. Hermana, esto es maravilloso, de que hoy nosotros podamos hacer esa sal de la tierra. ¿Para qué? Dice, como dice aquí, dice, para matar y eliminar la corrupción. Tú puedes ser una persona que elimina la corrupción del mundo. Yo cuando pienso, de verdad, toda esta corrupción que hay, todo lo que está entrando en los colegios, cómo se ven hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto es, dice el hermano, y podemos ver que este tiempo es tiempo incluso peor que cuando Noé y cuando Sodoma. Dice que es peor todavía. Así que nosotros, vosotras hermanas, necesitáis ser esas personas que, ¿qué? Dice, para matar y eliminar la corrupción de la tierra. Cuando yo veo todo esto y cómo hay tanto asesinato, a tantas cosas, tanta corrupción, yo me rebelo contra todo eso. Y yo mismo le digo, como diciéndome a mí y a los hermanos, hermano, tenemos que levantarnos como un solo y nuevo hombre, hermana, para vencer al enemigo y para derrotar hoy nosotros. Dice, mira el versículo, viene aquí el versículo en Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Pero qué ocurre? Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Busqué la palabra que significaba hollada. ¿Sabe lo que significaba hollada? Pisoteada. Comprimida por el hombre. Digamos, estruada. Igual como cuando si quieres sacar aceite o si quieres sacar vino del zumo de la uva, tiene que pisotearla. Es decir, es pisoteada. Esto es terrible. Así que esta mañana es una advertencia para nosotros, nosotras, para que realmente nosotros podamos ser aquellos que pongamos nuestra mirada en el Señor. Y el punto 2 dice, el sabor de ellos dice que depende a que renuncie, ¿qué? Las cosas terrenales. Cuanto más renunciemos a las cosas de la tierra, más intenso será nuestro sabor, hermana. Es decir, que ese sabor donde realmente matamos todos los gérmenes del mundo, hoy nosotros podemos ser ese ejército de Dios para traer de regreso a la tierra. Y como el Señor dice que oramos, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Tenemos que orar para que el reino venga a la tierra. Hoy todo lo que la humanidad necesita está dentro de ti y está dentro de mí. Somos los que le podemos dar sabor al mundo para desinfectarlo y matar todos los gérmenes. Es decir, que nosotros somos el testimonio de Dios aquí en la tierra. Así que, hermana, es maravilloso de que el Señor está llamando a muchos y a muchos, incluso a los creyentes, para que realmente seamos aquellos que permanecemos en el Espíritu. Y en el Espíritu todos somos uno y realmente le callamos la boca al diablo. Estaba leyendo y para todo eso necesitamos estar en la cruz. Cuando nosotros estamos en la cruz, realmente nada se nos puede resistir. Porque Cristo venció al enemigo en la cruz. Dice que lo exhibió públicamente. Quiere decir que si nosotros permanecemos en la cruz, nosotros vamos a estar apegados a nuestro marido. Por mucho negativo que sea nuestro esposo, por mucho, nosotros tenemos que estar apegados a él. Además, el Señor lo dijo, el que no deje marido, hijo, hija, madre, padre, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? No es que tú dejes a tu padre y a tu madre como algo, venga, sino que realmente es de una manera amorosa. Digamos que el Señor debe ser lo primero para nosotros. Y aún para que ese testimonio del Señor sea lo primero para nosotros, tenemos que ser uno con nuestros esposos. Y no volvernos en esa estatua de sal. Porque si nos volvemos en esa estatua de sal, el Señor no puede hacer nada. Seguimos, el punto 3 dice, ellos perderán su sabor si no estamos dispuestos a renunciar todas las cosas de la vida presente. Si esto sucede, ellos no serán aptos para la tierra, que es la iglesia, la labranza de Dios. Dice en 1 Corintios, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios. Así, hay aquí, dice, ni tampoco serán aptos para el estercol. ¿Te imaginas? Esa persona que es medio salva, que no es salva total, que es salva en el futuro, será salva. Pero dice que no sirve ni para el estercolero. Señor Jesús, esto tiene que tocar hoy nuestros corazones, de verdad. Dice que esto representa el infierno, el lugar del mundo, del universo. Dice, porque nosotros somos, lo hemos dicho, colaboradores de Dios, y vosotros sois el labranza de Dios, dice, edificio de Dios. Hay un versículo también, Apocalipsis, que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decía, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que ese reinar por los siglos, hoy está en nosotros, está dentro de nosotros. Amén, Señor Jesús. Dice, el punto 4, dice, ellos serán echados del reino de Dios, especialmente de la gloria del reino en el milenio. Señor Jesús, de verdad, esto nos hace de que nosotros podamos estar ahí alerta. El 5 dice, ellos han sido salvos de la perdición de eterna, pero debido a que no han renunciado a las cosas terrenales, ¿qué es lo que dice? Pierde su función en el reino de Dios, por lo que no sirven para el reino de Dios venidero. Y es necesario apartarlo para que sean disciplinados. Esos son los que realmente nos vuelven sus corazones por completo al Señor y se da para la edificación de la iglesia. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Y vosotros qué sois? Los pámpanos. El fruto va a través de los pámpanos. Es decir, que nosotros necesitamos permanecer y el Señor necesita que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros. ¿Así para qué? Para que podamos llevar mucho fruto. Aquí viene la letra D, que dice así. Conservar la vida del alma está relacionada con el apego a las cosas terrenales y materiales. Según Lucas, dice nosotros, nosotros nos apegamos a las cosas terrenales porque, dice, ¿por qué no preocupaos por el disfrute de nuestra alma en esta era? Esto hará que nosotros perdamos nuestra vida del alma. Es decir, nuestra alma perderá el disfrute de la era venidero. Necesitamos realmente perder nuestra vida del alma. Señor Jesús, dice que en aquel día, el que esté en la azotea, ¿qué dice? Que no baje, sino que realmente, porque puede decir, no, me dejé el ordenador abajo, tengo que ir. Señor, espera un momento. Déjalo todo. Ve con el Señor. Señor Jesús. La letra E dice también, en los versículos, en los versículos 22, 37 de Lucas 17, dice que Jesús nos exhorta a vencer el efecto, dice, estupefaciente de la vida desenfrenada de esta era. Dice, desenfrenado de esta era, ¿para qué? Para que seamos arrebatados y llevados al disfrute de su parecía, su presencia, su venida. Dice, todas estas exhortaciones están relacionadas, dice que están relacionadas con la necesidad de los creyentes de vencer el aspecto práctico de su vivir. Así que, maravilloso, necesitamos perder todo esto. Y bueno, dice, El Señor Jesús también dijo, es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Por qué? Era necesario porque Él tenía que ir a la cruz para llevar a cabo la voluntad del Padre. Hay otro versículo que dice, bueno, ya lo he dicho, está aquí también, que vino los versículos, acordado, dice, de la mujer de Lot, ¿no? La letra F dice, aún antes de mirar atrás y de convertirse en una columna de sal, dice que la esposa de Lot, ¿qué estaba? Dice que ya estaba detrás de su marido. Oh, hermana, de verdad. Tú puedes decir, es que esto yo no lo aguanto, es que ¿por qué? Pero si es que, hermana, tiene que estar usted al lado de su marido. Lo primero realmente para nosotros es el Señor. Y el Señor nos lleva a que nosotros tenemos que ser uno con nuestro marido. Y realmente someternos al marido de una manera disfrutable, de verdad. Es difícil, pero para Dios dice que no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Necesitamos morir en nuestra vida del alma. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no es que yo siento, pero es que él es muy asmático. Pero yo siento esto. Hermano, usted debe sentir lo que siente el Señor y ser uno con su marido. Realmente, como he dicho, es difícil, pero en el Señor lo podemos lograr totalmente. Dice que es una advertencia para las esposas. Maravilloso que tengamos estos ejemplos. Dice otro versículo que viene aquí, la mujer de los miró atrás. Tengo que pasarme estos versículos. Dice el punto uno, tiene tres puntos aquí, dice, cuando se trata. ¿Por qué no lo leemos las hermanas los tres puntos estos? Amén. Vamos a leerlo. Amén. Hay aquí una historia en los Hechos de los Apóstoles que realmente en lo que nosotros pues no debemos de ser uno con nuestro marido, ¿no? Pero en cuanto a lo que es correspondiente a lo que es el Señor, necesitamos ser uno. ¿Os acordáis la historia de Hechos de los Apóstoles de Ananías y Zafira? Yo me imagino este matrimonio que estaba diciendo, mira, vamos a vender esta casa, lo vamos a vender por 20.000 euros. Pero nos vamos a quedarnos con 5.000 euros por si acaso. Vaya que no. Y le decimos a los hermanos que lo hemos vendido en 15.000 euros. Y dice que llegó Ananías y fue a los apóstoles y le dijeron, mira esto, hemos vendido la casa y esto es lo que hemos tenido. Pero el espíritu es un espíritu que habla. Ese espíritu, si nosotros hoy estamos en la presencia del Señor, permanecemos en la cruz, en el fluir del espíritu, nosotros vamos a percibir realmente. Entonces los apóstoles se dieron cuenta. Dice, ¿por qué engañaste al Espíritu Santo? Porque no nos ha engañado a nosotros, que ha venido para engañarnos y a mentir. Tú le has mentido al Espíritu. Porque hoy la iglesia, que somos nosotros, la función de cada uno es el Espíritu. Entonces engañó al Espíritu. Dice que al instante, ¿qué ocurrió? Cayó muerto. Cogieron los jóvenes y los llevaron. Y al ratillo llegó la mujer, su esposa, Zafira, y entonces vio lo que estaba ocurriendo y también dijo lo mismo. Bueno, ¿vendiste esto por tal? Dice, sí, también mintió. Y lo mismo cayó muerta también. Y los jóvenes lo sacaron, la enterraron. Y hay unos versículos que dice, y vino gran temor. Vino gran temor en aquellos tiempos en la vida de la iglesia. Es decir, que hoy nosotros necesitamos ser temerosos. Cuando habéis leído el punto 2, dice, en lo concerniente a las cosas de Dios, lo mejor que puede hacer una esposa es estar de acuerdo con su marido y acompañarlo y acompañarlo. El 3, dice, esposa, en las cosas de Dios no se quede atrás de su marido. Si lo hacen, ¿qué ocurre? Podrían sufrir y convertirse en una columna de sal como le ocurrió a la mujer. Dice, esta es una advertencia para todos nosotros. Una advertencia para todos nosotros. El último punto de aquí de la historia de Lot. Ahí también es terrible, ¿eh?, cómo Lot realmente era una persona que no buscó a Dios, no buscó el propósito de Dios. Nosotros tenemos que ser aquellos que buscamos el propósito de Dios. El Lot realmente tenía que haberse quedado con su tío Abraham, pero él buscó la primera oportunidad para irse. ¿Y se fue a dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. No buscaba a Dios, pero si él fuera así una persona que busca a Dios, él fuera dicho, no, yo no me voy, Tito, aquí fuera de ti, yo me voy a quedar aquí contigo. Aunque porque él tenía ganado y todo eso, dice, yo realmente quiero estar, pero no, él se fue. ¿Qué ocurrió? Realmente él salió también, tuvo que salir de Sodoma, y mira, cuando nosotros no andamos conforme al propósito de Dios, Dios es un Dios justo. No es que sea un Dios duro y un Dios malo, no, sino que Él es justo. Y todas estas cosas están escritas para que nosotros no caigamos. Y entonces dice que las hijas, después de que se quedó allí la mujer, él se fue con sus hijas y se fue a una cueva. Y mira ese es el resultado de muchas veces cuando nosotros no vivimos la realidad. ¿Qué es lo que hay? Hay muerte, hay corrupción, no hay sabor, no hay sanidad, no hay, como dice, los gérmenes no pueden ser matados porque somos un bloque de sal. Pero si nosotros somos esa sal fina, nosotros daremos sabor al mundo. Entonces, fíjate lo que ocurrió. Incluso las dos hijas trataron entre ellas, dice, mira, porque dice la Biblia que sí tenían vino. ¿De dónde sacaron estas dos hermanas el vino? Se lo trajeron de Sodoma, seguro. Cogieron vino y emborracharon a sus padres. Y ahí tuvo dos hijos. Una tuvo uno y la otra tuvo el otro. Realmente. Y de ahí vienen los moabitas. Los moabitas, que realmente eran insectos. Ellos, digamos, emborracharon al padre y abusaron del padre, pero el padre tampoco tenía que haber bebido. Es decir, que realmente había un desenfreno. Y todo esto es, ¿qué resultado es? El resultado de no tener nosotros un corazón íntegro para el Señor. Así que estamos siendo muy advertidos hoy, ¿verdad? Dice, la letra G dice, el cristianismo actual ayuda a la gente a ocuparse solamente del asunto de la salvación y de la perdición, pero la Biblia revela que aparte de la salvación y de la perdición aún queda, dice, por resolverse, dice, el asunto de que si hemos de entrar en la gloria o sufrir vergüenza. ¿Eh? O sufrir vergüenza. Es decir, que nosotros necesitamos ser esos vencedores que el Señor está buscando. No importa tu marido, tú tienes que estar ahí con él. De verdad. Oh, Señor Jesús. De verdad que yo estoy seguro que hay muchas hermanas de que realmente está tocando seguro este asunto. Pero nosotros necesitamos morir a nuestra vida del alma con tal de llevar a cabo el propósito de Dios, de verdad. Dice, y ahora, hijitos, dice, permanecer en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Te imaginas que nos tengamos que ir de la presencia del Señor y ser avergonzados? Hay dos puntos que dice. El uno dice, la esposa de Lot, dice, la esposa de Lot no pereció, sino que fue librada de la destrucción. No obstante, llegó a ser una vergüenza. Dice que llegó a ser una vergüenza. Y el dos dice, es por eso que el Señor dijo en Lucas, dice, acordado de la mujer de Lot, amonestándonos que aunque ya nosotros seamos salvos, todavía podríamos sufrir vergüenza como la esposa de Job. Cuando el Señor vuelva, dice, cuando el Señor vuelva. Ahora vamos a entrar en lo de Tamar. Pero realmente cuando el Señor vuelva, Él nos tiene que encontrar preparados. Nos tiene que encontrar realmente como esas vírgenes puras. Este avivamiento matutino estuvimos hablando sobre las vírgenes puras. Vírgenes prudentes. Que se ocupaban en qué? En llenar su vasija. Para que sus lámparas, que es el Espíritu, lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, sus lámparas estén siempre encendidas. Pero habían cinco insensatas, es como el niño que empieza bien en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, y en enero ya empieza a decaer y el curso lo pierde. El verano se tiene que quedar estudiando para recuperar en septiembre. Aunque va a probar, pero no va a haber playa, ni piscina, ni va a haber vacaciones. Por eso realmente nosotros realmente necesitamos ser esos vencedores y esas vírgenes puras. Yo la verdad no sé ni cómo va el tiempo. Bueno, voy a tocar un poco lo de Tamar. Un momentito. El punto Romano 2. Dice el punto Romano 2. Dice que Judá engendró de Tamar a Fare. Tamar. Dice a Fare. Y estos versículos realmente también lo menciona en Ruth. Pero bueno, leo. Dice a Fare y a Sara. Dice, y Fare engendró a Errón, y Errón engendró a Arán. Dice, Tamar, su nuera, dice que Tamar, que era la nuera de Judá, su nuera le dio a luz a Fare y a Sara. Los hijos de Judá fueron en total 5. Los 3 hijos, que no se los dio a Tamar, bueno, se los dio, pero 2 de ellos murieron, porque no vivían correctamente. Y no funcionaba ni obraba conforme al propósito de Dios. Bueno, dice hijos de Judá fueron 5 en total. Dice, sea tu casa, en Ru, le dice, sea tu casa como la casa de Fare, la cual Tamá dio a luz a Judá por medio de la descendencia que de esta joven, dice, de la descendencia de esta joven te dé Jehová. Dios ahí le menciona este nombre a Ru, porque Noemí, que era su suegra, porque su marido ya había muerto, le dio a Lot, a no, a Boc. Y entonces le dijo de ejemplo este nombre de Tamar. Dice la letra, dice, Tamar concibió a cometer incesto con su suegro. En términos morales, porque dice, bueno, habla primero. Dice, en términos morales, dice Morales, esto fue deplorable. Y en cuanto a la ética, horrible. Y dice que nadie justificaría. Dice que nadie justificaría. Y ahí realmente Tamar, ¿por qué cometió ese asunto Tamar de vestirse como una prostituta para engañar a su suegro? Ella tuvo un marido que era hijo de Judá y se llamaba Er. Y este, por lo visto, era un, como se suele decir hoy, era un pirata, era un bala perdida. Pero dice que no hizo conforme al corazón de Dios. Entonces dice que Dios lo mató. Entonces, como ella tenía que tener descendencia, la primogenitura, pues le dio el otro hijo. El segundo hijo era Onán. Y Onán realmente se casó con ella también, se la dio Judá a ella. Pero dice que, claro, él decía, bueno, si mi Tamar va a tener descendencia, no va a ser mía, va a ser de mi hermano, va a ser... ¿Y qué ocurría? Cuando se llegaba a ella, ella lo echaba todo a tierra. No hace falta explicar este asunto, ¿no? Entonces dijo que ante los ojos de Dios eso estaba muy mal. Entonces dice que también lo mató. Pero qué maravilloso que Tamar, aunque vemos que cometió estos asuntos vergonzosos, pero que realmente ella procuraba algo maravilloso, la primogenitura. la primogenitura. Entonces Judá le dijo, mira, vete a la casa de tus padres, porque el otro hijo que tengo tiene 13 o 14 años, digamos, era jovencito. Cuando sea más mayor, yo te lo daré. Pero claro, Judá temiendo, que seguramente que diría, ¿qué habrán hecho mis dos hijos? Y le voy a dar el tercero, también se me va a morir el otro tercer hijo. Y dice que no se lo dio, pero alguien le dijo a Tamar, mira, que tu suegro ha subido a tal sitio a trasquilar las ovejas y tal. Entonces dice, y el hijo dice que ya era mayor y no se lo vio. Entonces ella dice que se quitó la ropa de luto y se cubrió con un velo y se fue al camino donde iba a pasar Judá. Entonces él la vio y dice, déjame llegarme a ti. Dice, si tú te quieres llegar a mí, ¿qué me vas a dar? Dice, te daré un cabrito. Dice, sí, y te lo mandaré. Dice, bueno, pero antes de que me mande ese cabrito, tú dame algo en prenda para que cuando me mandes el cabrito, yo te lo doy. Y le dio el cordón, le dio un anillo, le dio el cayado que llevaba. Y dice que concibió, tuvo gemelo. Tuvo a este hijo que mencionamos y su otra hija, Sara. Sofá, ¿no? Fare y Sara. Y tenía que salir primero Sara, pero, y dice que se le puso el cordón como que era la primera, pero dice que no, salió Fare primero. ¿Qué quiere decir? Que realmente podemos ver este asunto de que ella, aunque cometió este asunto, el hermano Lee menciona que dice que aunque nosotros veamos esto algo terrible, pero tenemos que ver lo positivo, porque lo que ella procuraba era la primogenitura. Y esa primogenitura era una doble porción de Cristo. Y realmente, cuando Judá se enteró de todo este asunto, dijo, Tamar es más justa que yo. Y como era más justa que yo, dice que ella llegó a ser justa. Así que, de cualquier manera, nosotros podemos buscar la primogenitura del Señor. Tenemos que buscar esa doble porción de Cristo en nosotros. Aunque aún el hermano le dice, como diciendo, no me entra este asunto, pero la Biblia dice esto. Y yo tengo que acatar lo que dice la Biblia. Es maravilloso de que esta mujer buscaba la primogenitura. Digamos, buscaba realmente la doble porción. Nosotros tenemos que, esos vencedores que hoy Dios está buscando, son los que tienen esa doble porción. Entonces, dice, después Judá tomó mujer para su primogenitura. Pero aquí el dice, perdona, dice que la letra B, dice, no obstante, ella era justa. Dice que no fue culpa suya, sino la de su suegro, Judá, dice que fue la que tuvo, Judá, quien admitió que ella era más justa que él. Por eso él realmente, Tamar pudo ser, digamos, como esa vencedora que procuraba la doble porción de Cristo, de esa experiencia de Dios, ¿no? Y llegó a tenerla. Dice, Tamar era la mujer del primer hijo. Bueno, aquí dice que este hijo dice que debería haber heredado la primogenitura. Y así sucesivamente vienen los puntos estos. Un versículo aquí. Dice el 31. Dice, pero lo que hacía, este es el segundo, ante los ojos de Jehová, dice, a él también le quitó la vida. Lo que hemos estado compartiendo y viendo, ¿no? Dice, según las ordenanzas antiguas, dice que Judá debía haber dispuesto que el siguiente hijo se casara con Tamar para que un hijo fuese producido el cual pudiera heredar la primogenitura. Señor Jesús. Dice, otro puntito aquí, dice, sin embargo, Judá no cumplió con su responsabilidad, no le dio el tercer hijo. Dice que engañó a Tamar. Señor Jesús. Voy a saltar de aquí. Dice el punto 5, dice así. Dice, pero Tamar, ¿qué ocurre? Dice que no se dio por vencida. Al contrario, dice que por un medio indebido, dice que ella obtuvo la primogenitura. Dice que tuvo la primogenitura. Más allá de que si el medio usado era indebido o no, Tamar hizo lo posible por obtener aquella primogenitura. Nosotros tenemos que, aunque digamos como el tema es de ser uno con el marido, nosotros tenemos que procurar esta primogenitura, venciendo toda nuestra degradación, toda nuestra vida del alma, y realmente ser esa Tamar, y no ser realmente esa esposa de Lot que se convirtió en esa columna de sal. Yo creo que ya mismo tengo que ir terminando, ¿verdad? Un momentito. Dice, bueno, la letra C, dice, Tamar tenía en alto la primogenitura. Dice que tenía en alto, ella sabía lo que estaba haciendo. Dice, la cual, en los tiempos de Tamar, dice que tenía gran significado. La primogenitura dice que incluía una porción doble de la tierra del sacerdocio y también el reinado. La porción doble de la tierra se refiere al disfrute, al doble que tenemos de Cristo. Señor Jesús, es maravilloso, Señor. Voy los puntos. El uno dice, Tamar estaba ansiosa. Hermana, necesitamos estar ansiosa por la primogenitura. Dice que ella sabía que si era eliminada, no tendría ninguna esperanza de obtener la promesa de Dios, la cual consistía de que él mismo sería la porción de sus escogidos, de Cristo. Tamar no quería perder esa bendición. Así que en esta mañana podamos decir nosotros, Señor, no quiero perder esa bendición. Señor Jesús, a ver, voy a... Señor Jesús. El 2 también dice, obtener la primogenitura, dice que es simplemente obtener a Cristo. Y para obtenerlo nosotros debemos de estar dispuestos a andar por un camino que tal vez no parezca. Dice que el camino tal vez no parezca el mejor. Señor Jesús. Dice Tamar, es un nombre sagrado, porque a ella no le interesaba lo pecaminoso. Y ahí vemos lo de Ru. Dice, solo lo que le interesaba ella era la primogenitura. Y para nosotros en la actualidad, esto significa que si nosotros queremos a Cristo y le buscamos, cualquier método que usemos, verdaderamente asirlo de Cristo es el correcto. Ahí hay un hermano, el hermano Lee pone un ejemplo aquí, que el hermano Jameson dijo ayer, en cuanto a los hijos de estos Budas que adoraban la imagen, pero al final dice la historia de uno de los hijos de estas personas que adoraban a Judas, dice que no dejaba que su hijo se reuniera con la iglesia, pero él deseaba las reuniones con los santos y quería bautizarse. Y le dijo, papá, mira, tengo un examen hoy a la una, tengo que salir. Dice, bueno, si es para el examen, vete. Mintió al padre, pero mintió por algo, digamos como aquel que dice justificable, porque lo que él quería era la primogenitura esa, lo que él quería es ser bautizado y sepultado y resucitar con Cristo. Así que cuando decimos aquí esta palabra que dice verdaderamente asirnos a Cristo, dice que es el correcto, no, pero hay un punto aquí, dice que le busquemos, dice, cualquier método que usemos, claro, nosotros tenemos que saber cualquier método, cuál es el método, ¿no? Porque no podemos cualquier método, venga, no, sino que realmente el Espíritu está en nosotros y Él nos guía. Y Él realmente, si nosotros estamos en Él, Él realmente nos va guiando en todo. Señor Jesús. Bueno, ya el punto Romano 3, lo leo, ya dice, sin embargo, la antigua serpiente astuta, el diablo, esto es otro apunte que yo tenía aquí. Bueno, lo voy a leer y ya me siento. Porque realmente las hermanas de verdad tenemos que tener Oh, Señor Jesús, mucha sabiduría. Y es que cuando estaba yo preparando esto, vi este punto, digo, por si acaso lo voy a... Pero solamente leerlo sin comentarlo. Dice, es un punto romano 3 de un bosquejo. Dice, sin embargo, la antigua serpiente astuta, el diablo, Satanás, el rebelde, dice que tentó y engañó a Eva justo en este asunto. Dice, este hizo que ella asumiera la autoridad y dejar de lado a su marido. Dice que fue tentado y dejó, dice, de lado a su marido, haciéndose así como independiente a la hora de tomar decisiones. Y hay aquí, en primera de Timoteo dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hay aquí el otro puntito que decía la letra A. Dice, la causa, y este es el punto último, ya me siento. Dice, la causa interna, escucha esto, la causa interna, yo creo que es del bosquejo de ayer o de Eva, ¿no? Cuando estaba compartiendo el hermano. Dice, la causa interna de la caída del hombre fue el hecho de que la mujer asumió, dice que asumió la posición de la cabeza. Dice que asumió la posición de la cabeza. Dice, ahora bien, la serpiente era muy astuta, ¿no? Pero realmente engañó a Eva. Así que tengamos nosotros de verdad esa sabiduría de permanecer en el Señor y realmente ser uno con nuestro marido y no hacer nada independientemente. Sí, pero es que yo siento, tú no sientes nada. Tú tienes que sentir lo que Dios siente y lo que tu esposo también. Ahí. Porque, sí, muchas veces las hermanas, no, yo siento, yo... Es que yo siento del Espíritu. Es que el Señor me ha hablado. Pues yo le diría a mi mujer, porque me lo habla a mí también. A ver, que me lo... De verdad, porque muchas veces tenemos que ver de que las mujeres son muy emocionales. Y perdone que diga la palabra esta. Las mujeres son muy controladoras. A la mujer se le da el codo y se coge el cuerpo entero, a veces. Entonces, realmente tenemos que ser muy cuidadosos. De verdad. Muy cuidadosa tenéis que ser. Porque realmente somos la representación de Dios aquí en la tierra. Así que bueno, que el Señor haya tocado nuestros corazones y que realmente, bueno, no salgamos de aquí igual como entramos, sino que el Señor haya tocado nuestro ser. Amén.